Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Esta mañana hemos llegado en nuestro estudio de la historia de Lucas acerca de la vida y el ministerio de nuestro Salvador. Hemos llegado al verso 45, al 48. En este capítulo 19, por favor, vaya ahí al verso 45. La Biblia dice esto, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle. Y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Ve al verso 47 de 9, dice, y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta mañana. Nuestro Padre en el cielo, venimos aquí hoy, hemos venido aquí hoy para darte nuestra adoración. Y ya hemos hecho eso en la forma de nuestro cántico y en la forma de nuestras donaciones. Hacemos eso aún en nuestra comunión, los unos con los otros hacemos esto en tu presencia, hacemos esto contigo en nuestra mente. También no hemos venido aquí, Señor, para que tú nos expongas a nosotros las maneras en que nosotros debemos de crecer, áreas de pecado en nuestras vidas, cosas que deben de ser confesadas y tenemos que apartarnos de ellas para mostrarnos el camino en que tú quieres que caminemos. No solamente nos corriges, sino que nos diriges, nos muestras el camino que es bueno para nosotros y correcto y agradable a ti. Y te damos gracias de que tu palabra es suficiente para todas estas cosas. Te buscamos a ti, buscamos el ministerio de tu Espíritu en este lugar, en esta hora, en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes, trabajando en nosotros aún mientras que escuchamos. Mientras que nosotros estamos trabajando y nos involucramos en tu palabra esta mañana, trabaja en la predicación de tu palabra que se nos está dando para que tu obra sea lograda el día de hoy. Oro por aquellos de nosotros que están perdidos. Señor, impresiona sobre aquellos y sobre nosotros lo que de hecho se lleva a cabo en una hora como esta, que sentados delante de mí hay hombres, mujeres y jóvenes que se van hacia una eternidad. Y cualquier persona que esté perdida en este lugar, Señor, tráelos a tu Hijo. Es nuestra oración, rescátalos, sálvalos. Pero sabemos que tu palabra logra no solamente la salvación, sino que también logra el juicio. Para aquellos que rehúsan escuchar y rehúsan escuchar, tu palabra los juzga. Te glorificamos esta mañana y te buscamos y te daremos adoración por lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar esta mañana al recordarle brevemente lo que nosotros hacemos en la predicación, lo que intentamos hacer en la predicación. Y lo he dicho muchas veces a través de los años y continúo diciéndolo porque solo quiero continuarle recordando que lo que buscamos en la predicación es simplemente reconocer lo que Dios quiere que enfaticemos en un pasaje en particular que estamos estudiando. Lo que estamos buscando es el significado en que el autor quería para ciertos versos, y por autor queremos decir para el autor humano, algo que él tenía en mente, era algo que él quería comunicar, mientras que Lucas escribió el verso 47 y 48, había algo que él quería que nosotros viéramos. Pero últimamente estamos hablando acerca del autor divino, porque este es un libro inspirado por Dios. Así que Dios estaba guiando a Lucas de todo el modo, de que lo que él grabó fueran las mismas palabras de Dios, no la manera en que fue dictado. Dios estaba obrando a través de la personalidad humana. Lucas estaba escribiendo lo que estaba en su mente, lo que estaba en su corazón. Él había investigado, él había puesto junto sus fuentes. Él está escribiendo esto. Pero Dios estaba obrando a través de este proceso de tal modo de que él grabó las mismas palabras de Dios. Así que cuando venimos a un pasaje de Escrituras, no estamos usándolo como un punto de lanzamiento para compartir nuestras propias ideas. Ni siquiera estamos buscando un montón de principios desconectados de verdad que podamos sacar de una sección y decir, bueno, ahora déjeme poner estos juntos de una manera en un sermón. No, hay un punto para estos versos. Hay algo que estos versos están empujando y queremos descubrir lo que eso es. Lo que tenemos delante de nosotros es historia. Esto realmente sucedió. Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. Él echó afuera a los cambistas de dinero y a los vendedores de animales fuera del templo. Y luego volvió el templo en su púlpito. Y diariamente le estaba enseñando ahí. Se nos dice que estaban buscando destruirle a Jesús. Que los escribas y los sacerdotes principales y los hombres prominentes del pueblo procuraban matarle. Pero no podían, porque el pueblo estaba pendiente de lo que él decía. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que veamos en esos versos? Eso es lo que estamos buscando. El gran tema siempre es el mismo. El tema de todo el libro, desde Génesis hasta la Revelación, es el mismo. Pero el tema de Lucas es este. Nosotros debemos de ver a Jesús, debemos de ver a nuestro Dios y ver a su Hijo. Debemos de ver el camino de la salvación. Esto fue escrito para que creamos en el Hijo de Dios, para verlo y creer en Él y ser salvo por Él. Ese es el propósito. Pero dentro de ese tema más grande, existen estos otros temas que contribuyen a ese tema más grande. ¿Qué está siendo comunicado en estos versos? Bueno, la semana pasada mencionamos el hecho de que estos versos hacen una declaración acerca de Israel y acerca de la raza humana en general. Jesús empezó su ministerio al limpiar el templo. Jesús termina su ministerio al limpiar el templo. Él va al templo. ¿Qué dice esto? Dice que la necesidad de Israel. La necesidad de Israel es la reconciliación con Dios. El problema de Israel es un problema espiritual. Muchos hubieran pensado que su problema era con Roma. Jesús no va a los centros de la actividad política, no va a los centros de actividad militar, él va al templo. El tema es un tema espiritual, una necesidad de estar correcto con Dios. No solamente es la necesidad de Israel, sino que es nuestra necesidad. Usted vino esta mañana a la iglesia, vino a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es su necesidad más grande? La necesidad más grande no son sus circunstancias. Su necesidad más grande no es algo que está sucediendo en su familia. Su necesidad más grande no puede hacer lo que usted cree que sea. Su necesidad más grande es acerca de usted y el Dios viviente. ¿Le conoce? ¿Tiene usted una relación con Él? ¿Está usted reconciliado con Él? Jesús es su Salvador. ¿Está usted en una posición de ofrecerle a Él adoración? ¿Se da cuenta? Esta es la necesidad más grande que la raza humana tiene. Es una necesidad espiritual, es una necesidad de salvación. Esto hace una declaración acerca de Israel, también hace una declaración acerca de el verdadero Dios viviente, ¿no es cierto? Jesús los echa fuera del templo porque esto no era adoración. Lo que ellos estaban haciendo no era adoración. Él dice, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han vuelto en una cueva de ladrones. Ustedes están usando el templo de una manera que nunca fue diseñado para ser usado. Esta es una casa de adoración y ustedes la hicieron una casa de robo. Eso habla acerca del tipo de persona que adora a Dios. No son los ladrones. No son los deshonestos. No son los que no son genuinos. Esta no es la persona que puede adorar a Dios. Habla acerca del hecho de que hay una manera en que Dios debe de ser adorado. Y no es a través de un acto pecaminoso. ¿Se da cuenta? Podemos preguntar esta mañana, ¿es usted realmente un adorador? ¿Tiene usted una relación con este Dios? Pero también, ¿está usted realmente adorando esta mañana? No le adoramos a través de actos pecaminosos. Hay una manera en que Dios debe de ser adorado. Hay un cierto carácter que le pertenece a la verdadera adoración. Lo que Jesús enfatiza aquí es oración. Habla acerca de pureza, habla acerca de reverencia. Mi casa debe de ser una casa de oración. Así que si hemos venido aquí esta mañana con el verdadero carácter de la adoración operando en nuestras vidas. Venimos aquí como un pueblo que entiende la pureza de la adoración y con corazones que oran y que son reverentes hacia Dios. Aprendemos de que Dios es el que revela cómo Él debe de ser adorado. Él tiene el derecho de hacer eso. Nosotros no simplemente escogemos cómo nosotros decidimos que Dios debe de ser adorado, sino que está siendo revelado cómo Él debe de ser adorado. Estamos escuchándole a Él, nos estamos sometiendo a Él, le adoramos a Él en una manera en que Él ha revelado que debe de ser adorado y también revela a quien Él va, que Él no va a aceptar lo que no le agrada. Él no va a aceptar esto como adoración, algo que no le agrada. Así que hace una declaración acerca de Israel, hace una declaración acerca de Dios, pero sobre todo y principalmente, si decimos cuál es el punto principal de estos versos, hace una declaración acerca de Cristo. Hace una declaración acerca de Jesús. Por las acciones que Jesús toma, hay una declaración que se está haciendo acerca de Él, por las palabras que Él habla y el efecto de sus palabras. Hay una declaración que está siendo hecha acerca de Él. Él es realmente el Rey de Israel. Él es el ungido del Señor. Corriendo por esta sección hay evidencias de la autoridad divina y mesiánica de Jesús de Nazaret. Ken Hughes, dándose cuenta del hecho de que Jesús está haciendo esto en el templo, dijo esto: el templo había tenido un lugar significativo en la presentación de la misión mesiánica de Jesús. Fue en el lugar santo, junto al lugar santísimo, que el ángel Gabriel anunció el nacimiento del precursor del Mesías, Juan el Bautista. Esto es en el capítulo 1. Fue en los patios del templo que el anciano Simeón sostuvo a Jesús en sus brazos y adoró a Dios. Eso fue en el capítulo 2. Fue en el templo que Jesús le dio voz a su conciencia mesiánica cuando dijo: ¿acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Capítulo 2, verso 49. Fue en el pináculo del templo donde Satanás tentó a Jesús a que revelara su mesianismo. Capítulo 4, verso 9. Su apropiación temporaria del templo y su exposición desde adentro de los muros del templo es un vasto acto mesiánico. El uso que Él le dio al templo fue la última y más grande gloria del templo. Cierro la cita. Es una declaración asombrosa y es correcta. La última y más grande gloria del templo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver a Jesús este día. Y vamos a hacerlo bajo dos títulos del verso 47 y 48. Vamos a hablar acerca de la actividad de Jesús, vamos a hablar acerca de el antagonismo hacia Jesús y vamos a hablar acerca de la autoridad de Jesús. La actividad de Jesús, el antagonismo contra Jesús y la autoridad de Jesús. Verso 47. Y enseñaba diariamente en el templo. Después de limpiar el templo, Jesús ahí enseña cada día. Él está enseñando. Es un buen recordatorio de que cuando nuestro Jesús reprueba y reforma la adoración, es una reforma de acuerdo a las Escrituras. Cuando Jesús estaba echando fuera a los cambistas, estaba echando a los vendedores de animales, Él lo está haciendo con las Escrituras en su boca. Él está echándolos fuera, ¿y qué está diciendo? Él dice, Escritura, mi casa será una casa de oración, pero lo has hecho una cueva de ladrones. Isaías 56, Jeremías capítulo 7. Él tiene las Escrituras en sus labios. Y después de limpiar el templo, que es lo que él hace, él está enseñando diariamente. La adoración debe de ser medida por las Escrituras. Debe de ser ofrecida de acuerdo a las Escrituras. Cuando es reformada con y por las Escrituras. Y usted pregunta, ¿qué está Jesús enseñando? Yo creo que es claro y es claro ver. Tenemos una historia del Evangelio hasta este punto de tener una idea de lo que Jesús está enseñando y predicando y es el mismo tipo de cosas, pero el capítulo 20 lo hace ver claro. Verso 1, algún día cuando Jesús estaba enseñándole a las personas en el templo y les enseñaba el Evangelio, él está enseñando ¿Cómo se verá que los verdaderos adoradores adoren al verdadero Dios, pero el mensaje más grande a través de todo esto es la salvación en y a través de Él mismo, de Jesús? Él está enseñando las buenas nuevas del camino que Dios ha escogido para salvar a los pecadores. Es asombroso, ¿no es cierto? Piensa acerca de lo que estamos viendo nosotros en el verso 47 y 48. Las personas van al templo para adorar a Dios. Y ahora ellos están escuchando a Dios cara a cara. Van al templo para adorar a Dios y Dios les está hablando a ellos en persona. A través de la encarnación, por la primera vez, el hombre está escuchando a Dios a través de todo el ministerio terrenal de Jesucristo. Ahora, los hombres están escuchando a Dios de una manera que nunca habían escuchado a Dios en toda la historia de la raza humana. Dios ha venido a la tierra como un hombre. Tenemos al Dios hombre, a Jesús de Nazaret, Dios en la carne humana. Y Dios está hablándole al hombre cara a cara. Así que el hombre ha venido al templo para adorar a Dios y ellos están escuchando la voz de Dios. Hebreos 1:1 dice, habiendo hablado hace mucho tiempo, por muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor. Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Este es a quien ellos están escuchando en este día. Están escuchando a la palabra de Dios que Él habló en Juan capítulo 1, y al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. A quien a través de todas las cosas que existen vinieron en la existencia. Este está parado ahí en el templo y él está predicando el Evangelio. ¿Acaso no es una responsabilidad abrumadora que la raza humana enfrenta por su pecado? Somos culpables delante de Dios por virtud de nuestros pecados. Merecemos su furia. Y Dios ha tomado la iniciativa de salvar a las personas como nosotros lo ha hecho de una manera que involucra su acción personal en esta tierra. Jesús va a proveer una manera de salvación a través de su propio sacrificio, el sacrificio de su propia vida en una cruz. Él iba a soportar la furia de Dios para liberarnos de la furia de Dios. El hombre no puede ver a Dios y decir, tú no has hecho nada para rescatarme. Escuche, si Él no hubiera hecho nada para rescatarnos, Él no nos hubiera debido ninguna disculpa. Nos pudo haber destruido sin disculpa, sin haber ofrecido una manera de salvarnos. Pero hablando acerca de una responsabilidad abrumadora, Él ha ofrecido a nosotros algo que no merecemos, nos ha dado el camino de la salvación. Y Él tuvo que lograrlo personalmente al entrar en un tiempo de la historia en esta tierra y hacer lo que era necesario para salvarnos. Él hizo eso a través de su Hijo Jesús. Pero no solamente Dios hizo lo que era necesario para salvarnos. Él, entonces, lo proclamó. Él lo logró. Él está en medio de lograrlo ahora en esta sección y al mismo tiempo está proclamándolo. Esto es Dios en persona ofreciendo términos de paz. Esto es Dios en persona ofreciendo nuestro rescate. Él está predicando el Evangelio. Nosotros estamos parados y predicamos hoy acerca de alguien más quien hizo lo que era necesario para traer la salvación a nosotros. Jesús estuvo en este lugar, en este día, y Él predicó lo que Él mismo iba a hacer para traer la salvación a los hombres. ¡Qué cosa tan asombrosa lo que Él está haciendo! Y qué responsabilidad tan abrumadora que imparte a cada persona sentada en este lugar. ¿Qué va a hacer usted con este Jesús? ¿Qué va a hacer usted con esta oferta de salvación que Dios pone delante de la raza humana? ¿Qué haremos con Él? Así que esta fue su actividad. Le estaba enseñando diariamente en el templo. Nosotros estamos viendo lo que sucedió en un lunes. Está 4 días de su crucifixión y Él está ofreciendo el camino de la salvación en sí mismo. Segundo, dése cuenta el antagonismo hacia Jesús. Verso 47, los escribas y los sacerdotes principales y los más prominentes del pueblo procuraban matarle. Y no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. usted está viendo esta demostración de la gracia gloriosa de Dios, y en la misma escena está siendo demostrada esta imagen horrenda de la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Qué harán ellos con lo que Jesús ha hecho? ¿Qué harán ellos con lo que Jesús está a punto de hacer? ¿Qué es lo que ellos harán con lo que Jesús está predicando? Nos dice que los sacerdotes principales y los hombres prominentes del pueblo y los escribas estaban buscando matarle. Ellos querían que se muriera. La naturaleza pecaminosa del hombre está siendo demostrada de dos maneras. Primero, está siendo demostrada con un antagonismo abierto hacia Dios. Este es Dios en la carne humana y lo odian. Abiertamente antagonistas acerca de él. Hablamos acerca de los sacerdotes, a los escribas, y a lo mejor está describiendo al sanhedrismo. Cuando está hablando de los hombres prominentes, ¿de qué está hablando? Algunos creen que él está describiendo a los ancianos del pueblo. Pero yo estoy de acuerdo con Lenski cuando él dice que esto no se lee. Cuando usted lee en el capítulo 20, verso 1, él describe a los ancianos por nombre. Algún día Jesús estaba enseñando a las personas en el templo y enseñando el evangelio a los ancianos vinieron. Lenski dijo esto. Esto no se lee como una designación para los ancianos, hablando acerca del verso 47 de los hombres principales, especialmente porque Lucas añade los ancianos en el capítulo 20, verso 1. Estas personas no eran miembros destacados del Sanedrín, pero los que sí eran prominentes generalmente eran los que estaban en completo acuerdo con el gran cuerpo oficial. Así que si él está en lo correcto, lo que tenemos aquí, tenemos aquellos que eran oficialmente, espiritualmente, con influencia. Los sacerdotes principales o los escribas, parte del cuerpo gobernante del pueblo de Israel, y tenía aquellos que tenían influencias desde un punto cultural, hombres principales del pueblo. Es que aquellos que tuvieran sin duda dinero, aquellos que hubieran tenido algún tipo de influencia en la cultura, estos todos se han reunido juntos en contra de Dios y en contra de su ungido. Lucas fácilmente pudo haberlo dicho de esta manera. Los asesinos judiciales estaban buscando destruirlo, porque eso era lo que estas personas eran asesinos. Y estaban buscando asesinar a Jesús, destruirle, matarle, de tal modo que tenga la apariencia de algo legal. Cuando dice en el verso 47 que buscaban matarle, la idea es que esta era una cosa continua. Habían estado a buscarle, matarle, procuraban matarle aún. Aún no habían encontrado la manera correcta de hacerlo. Eso hace muy claro algo. Mientras que usted lee, y hemos leído a Lucas antes, y a lo mejor la mayoría de nosotros lo hemos leído, hemos leído Lucas y los otros evangelios. Esto es algo con lo cual estamos acostumbrados, pero si usted está leyendo la historia de Lucas por la primera vez, lo que esto hace ver claramente es que los juicios que se llevan a cabo después son una burla, ¿no es cierto? El veredicto ya ha sido dado. Los juicios que se llevaron a cabo con Jesús no era para establecer si él era culpable o inocente. Ellos querían matarle. Estaban buscando una manera de hacerlo. Buscando destruirle. Y se nos dice en la historia de Juan que la impotencia para esto, el galvanismo de sus enemigos, ocurrió con la resurrección de Lázaro entre los muertos hace un poco de tiempo. Ese fue el clavo final en el ataúd. Juan 11:53 dice que así que desde ese día, después de que resucitó a Lázaro de los muertos, así que desde ese día planearon entre sí para matarle. ¿Se acuerda lo que dijeron? Si dejamos que continúe así, todos van a creer en él. Y los romanos van a venir y nos van a quitar nuestro lugar. Empujados por envidia, por interés propio, no empujados por Dios, no empujados por su verdad, no empujados por lo que es correcto. Eso es lo que los motiva. No es interesante. Si usted pregunta quién va a merecer la pena de muerte, sería alguien que toma la vida. ¿Quién merece la pena de muerte? Bueno, un asesino merecería la pena de muerte, pero ellos están buscando asesinar a alguien que da vida. Ellos quieren matar a aquel quien es el que da vida. Él acaba de levantar a Lázaro de entre los muertos. Ha dado vida. Y eso es lo que los galvaniza. Es el que él da vida. Eso es lo que le hace a ellos querer quitarle la vida a él. Ese es ese tipo de personas que estas personas son. Pero no solamente es el tipo de personas que estas personas son, sino que es el tipo de personas que nosotros somos desde el punto de vista de quien nosotros éramos cuando nacimos en este mundo. Esa es la raza humana en Adán, pecaminosos, odiadores de Dios. Si la raza humana pudiera, eliminaría a su creador. Esta es la naturaleza espiritual y la condición del hombre. Estaban haciendo planes. Juan 11:53. Desde ese día empezaron a hacer planes para matarle. Me pregunto, ¿cómo eran esas sesiones de planes? ¿Qué tipo de conversaciones se llevaban a cabo en esas sesiones? Tenemos una historia de eso en el Evangelio de Juan, pero si nos pudiéramos sentar a través de todas estas, ¿qué tipo de conversaciones se llevaron a cabo? Me pregunto. No nos dicen cuáles fueron sus planes, pero sabemos esto, que hasta en este momento sus planes estaban siendo frustrados. Verso 48, no encontraban la manera de hacerlo. No es un tema de qué es lo que iban a hacerlo, sino que era un tema de cómo lo iban a hacer y hasta este momento no podían encontrarlo. Van a encontrar su manera en el capítulo 22 a través de Judas. Pero de hecho van a encontrar el camino, la manera de Dios. La manera en que se tropiezan es la manera de Dios. Pero en este momento no encuentran la manera en que ellos quieran hacerlo. El hecho de que Lucas nos dice que eran los sacerdotes principales y los escribas y los hombres principales es un buen recordatorio. Usted puede ser religioso. Los sacerdotes principales y los escribas, los sacerdotes principales y los abogados, y yo quiero decir un experto en la ley, usted puede ser religioso y estar perdido. Usted puede ser religioso y estar perdido. Usted puede estar educado bíblicamente, formalmente educado bíblicamente. Su conocimiento puede ser respetado y usted estaría perdido. Usted puede estar en una posición de liderazgo espiritual y estar perdido. Usted puede tener mucho dinero y tener influencia, ser respetado en su cultura y estar perdido. Dios no está impresionado con quién usted es, pero usted debe de estar impresionado con quién Él es. Y usted no va a venir a conocer al verdadero Dios viviente. Usted no vendrá a conocer a su Hijo en verdad hasta que usted deje de estar impresionado con usted mismo. Y dése cuenta quién usted realmente es. Un pecador en una necesidad desesperada de la gracia de su Creador y su misericordia. Y esa gracia y misericordia se encuentra, está siendo ofrecida y está extendida. Se encuentra en una persona, se encuentra en su Hijo Jesús, quien está en esta ocasión parado enseñándole al pueblo acerca del Evangelio. Ahí es donde se encuentra la misericordia de Dios. Cuando usted no esté impresionado con usted mismo, sino que está impresionado con Jesús, cuando usted se ve en una necesidad desesperada de su misericordia y su gracia, ahí es cuando usted encontrará a Jesús de una manera que traerá salvación a su vida. Así que vemos la actividad de Jesús que está haciendo, le está predicando, está enseñando en el templo. El antagonismo en contra de Jesús, los líderes religiosos y los hombres principales del pueblo. Aquellos que son más respetados y tienen más influencia, ellos se han reunido juntos en contra de Dios y de su ungido. Están buscando destruirle, simplemente no han encontrado una manera de hacerlo. A propósito, hay otra expresión aquí del de la naturaleza pecaminosa del hombre. Se da cuenta de lo que está siendo demostrado tan claramente. La perspectiva centrada en sí mismo del hombre. ¿Por qué ellos están teniendo problemas, verso 48, y no encontraban la manera de hacerlo? ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba pendiente de él. ¿Por qué importa eso? ¿Sabe por qué importa eso, cierto? Porque ellos se dicen a sí mismos, si nosotros hacemos algo en contra de Él, con la atmósfera como está ahora, no nos va a ir bien a nosotros. Tenemos que encontrar una manera de hacer esto, que no termina con que nosotros estemos recibiendo el enojo y el odio del pueblo. dice algo acerca de quién ellos están realmente representando. Estos son sacerdotes principales y escribas. Usted creería que estos son hombres que representan a Dios, pero no están representando a Dios. Están representando a Satanás, al pecado, y están representándose a sí mismos. Dese cuenta, la tercera cosa que vemos, lo vemos en el verso 48, la autoridad de Jesús. No encontraron nada que hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Una y otra vez, la autoridad de Jesús se ve en las Escrituras, no solamente basada en lo que él conoce, conoce cosas que otras personas no conocen, no solo basada en lo que él hace, hace cosas que el mundo nunca ha visto antes. Aún los vientos y el mar le obedecen con la palabra. Con una palabra hace que el viento se calme. Él puede levantar a las personas de entre los muertos. Su autoridad está siendo demostrada cuando echa fuera a los demonios. Su autoridad sobre Satanás está siendo demostrada cuando echa fuera a los demonios. Él puede sanar con una palabra, con un toque de a distancia, puede sanar. Su autoridad está siendo demostrada en todas estas maneras, pero también enfatizado en las Escrituras. Es la autoridad que estaba clara en la vida de Jesús por lo que salía de sus labios. Había un sentido tremendo de la autoridad de Dios cuando Jesús hablaba. ¿Por qué era eso? Habló las palabras de Dios con una pureza como ninguna de la que alguien más ha tenido en sus vidas. Piensa acerca de la predicación de Jesús, piensa acerca de cómo sería escucharle. Empecé esta mañana al hablar acerca de cuál es el punto principal del pasaje. ¿Sabe qué? Jesús nunca se perdía del punto principal del pasaje, nunca. Le prometo que han habido ocasiones en que me pierdo del punto principal del pasaje. No quiero, intento no hacerlo, pero Jesús nunca perdió el punto principal del pasaje. Su predicación y su enseñanza representaba la interpretación perfecta, la entonación perfecta, no solamente acerca de lo que decimos, sino es como lo decimos. Y Jesús no solamente decía la cosa correcta, siempre lo decía de la manera correcta. La aplicación perfecta. Todos hemos tenido la experiencia de sentarnos delante del hombre caído pero redimido, predicando la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, tener que esas palabras nos penetren. Hemos conocido eso, hemos conocido que la palabra de Dios entre nuestras vidas nos exponga a nosotros mismos. ¿Se puede imaginar cómo se debió haber sentido sentarse y escuchar a Jesús mientras que él enseñaba? Porque cada aplicación que él ofrecía penetraba. La cooperación perfecta. Porque él predicaba y enseñaba en el poder del Espíritu Santo. Y lo hace de una manera que es perfecta. Aquí está Dios en la razón, en la carne humana, cooperando como un hombre con el Espíritu. De tal modo que la perfección está siendo demostrada a través de su predicación. Todo esto quiso representar una autoridad que es inconfundible. Ese sentido de la presencia de Dios, ese sentido de el trato de Dios y la obra de Dios a través de lo que está siendo dicho. También habló la palabra de Dios con una autoridad personal, sin comparación a nadie que haya vivido. Jesús no tuvo que decir, así dice el Señor. Él decía, así digo yo, esto es lo que yo digo. Mateo 7:28 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tenía autoridad y no como sus escribas. Los escribas siempre citando a alguien más. Aún ahora, cuando predicamos, nosotros citamos a alguien más, ofrecemos un pensamiento de alguien más, Jesús pudo decir, ciertamente, ciertamente yo les digo a ustedes, esto es lo que yo digo, esto es lo que ustedes han escuchado, esto es lo que ustedes han aprendido, esto es lo que yo les digo a ustedes. Él podía hablarle a las personas basado en cómo ellos respondían a sus palabras. Si usted recibe mis palabras y mis palabras moran en ustedes, entonces ustedes morarán en mí. Él podía decir cosas como esas. Y el resultado de este tipo de predicación y enseñanza era que el pueblo estaba asombrado. Todo el pueblo estaban pendientes de él, escuchándole. Estaban pendientes de él para escucharle. estaban atrapados como en un hechizo. Esta no fue la primera vez. Juan 7:45, entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos. ¿Se acuerda que los sacerdotes y fariseos enviaron a estos alguaciles para ir a arrestar a Jesús? Ellos regresaron con las manos vacías. El verso dice esto. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y ahora sí, aquí están estas personas pendientes de él, escuchándole. Déjeme preguntarle esto. ¿Tenían todos fe de salvación? ¿Entendían todos ellos quién Jesús era y es? ¿Han todos ellos confiado en Jesús de una manera que les trajo salvación? ¿Cuál es la respuesta? No. No, usted puede tener al maestro perfecto, al mensaje perfecto, tener una respuesta entusiástica a ese mensaje cuando ustedes están pendientes y escuchando para darle la espalda un par de días después y clamar y pedir su crucifixión. De hecho, ¿sabe qué? Usted puede tener una respuesta entusiasta a las palabras de Jesús y darle la espalda en medio del mismo sermón. ¿De dónde saca usted eso? Bueno, cuando estaba en Nazaret, enseñando en la sinagoga, Lucas 4:22. Aprendimos esto antes en la historia de Lucas. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia. Eres un buen predicador, escúchame. Y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Estamos asombrados. 6 versos después, verso 4:28. Y todos en la sinagoga, él empezó a enseñar acerca de los propósitos elegidos de Dios en la gracia soberana y el favor de Dios hacia el pueblo gentil. Verso 28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Hace unos momentos antes, ellos se están asombrando de sus palabras, entusiastas acerca de sus palabras, entusiasmados acerca de él, hablando bien de él. Y hace unos minutos después, y solo unos minutos después, estaban listos para asesinarle. Un amor por la enseñanza de la Biblia no es igual necesariamente a un amor por Jesús. Un amor por sermones no es igual a un amor por Jesús. Es posible estar satisfechos intelectualmente y apartados de Dios espiritualmente. De hecho, déjeme decirle algo. Su verdadera relación con Dios está siendo demostrada por su relación a su palabra. Y la relación de una persona salva a la palabra de Dios no solamente está siendo demostrada por las cosas que usted ama, cuando le animan y le afirman o simplemente le instruyen, pero nuestra relación a nuestro Dios está siendo demostrada a través de nuestra relación a su palabra cuando nos parte a la mitad y nos muestra nuestro pecado y nos llama a responder con arrepentimiento. Ahí es cuando la fe de salvación está siendo demostrada. Las personas perdidas se enojan cuando la palabra de Dios los confronta. Las personas salvas, como un patrón, no con perfección, pero las personas salvas, cuando son expuestas por la palabra de Dios y son confrontadas por la palabra de Dios, sus corazones, nuestros corazones, se humillan. Y hay un agradecimiento. ¿Ha conocido usted la tristeza dulce del arrepentimiento? Usted ve su pecado y le quiebra su corazón, pero hay una dulzura en ella, porque esto es lo que significa el tener comunión con Dios. Este es un padre tratando con uno de sus hijos. Este es el Señor tratando con nuestros pecados. Es dulce para nosotros. y respondemos no con una tristeza secular que trae a la muerte, pero con una tristeza piadosa que lleva al arrepentimiento. Pero de hecho hay un arrepentimiento de aquello de lo que Dios nos ha revelado y nos ha expuesto para seguirle a Él. ¿Qué significa creer en Jesús? Usted es un seguidor de Cristo. Estas personas se están maravillando de sus palabras, pendientes de sus palabras. Y unos días después, estas mismas personas van a estar de acuerdo de que Él debe de morir. ¿Es su fe, entre comillas, débil? ¿O es permanente y persistente porque ha sido dada por Dios y es real y es el resultado de un nacimiento nuevo? A través de esto, a propósito demostrado, es el poder de un liderazgo espiritual falso. Porque cómo estas multitudes de personas van a pasar de adorar a Dios a decir, Hosanna al Hijo de David, Hosanna a Dios, Hosanna, Dios en lo alto, adoración a este hombre. ¿Cómo van a pasar de eso a querer que lo maten? Mateo 27, 20. Ahora los principales y los sacerdotes persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Estos mismos que le odiaban en este día, que buscaban destruirle, ellos serán usados para persuadir a las multitudes, para clamar para que Jesús muera en vez de Barrabás. Liderazgo espiritual falso es mortal. Mortal. Aquí habían hombres que eran supuestamente los líderes espirituales del pueblo, guiándolas a Dios, al cielo, a la salvación, en vez los envían a los guían al infierno. Todavía estamos tratando con eso en nuestros mundos, ¿no es cierto? Líderes espirituales falsos están por todos lados. De hecho, le digo esto. Hay más de esos tipos que verdaderos pastores. Muchos más. Y a propósito, usted no tiene que tener un título oficial, una posición o estar detrás de un púlpito para ser un líder espiritual falso. Hay más líderes espirituales falsos sentados en las bancas que estando detrás de un púlpito. ¿Quién de hecho usa la apariencia de humildad y la apariencia de solidaridad con uno de ustedes para desviar a las personas? Absalones espirituales. ¿Se acuerda de Absalón? 2 Samuel 15:1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo un carro y caballos y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la palabra, de la puerta, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él, y este respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu casa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón, ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna pudiera venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano y le levantaba y le besaba. De esta manera Absalón trataba de todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. ¿Sabe qué es triste? Yo creo que no es cierto en esta congregación, adorado sea el Señor, pero hay pastores fieles a través de esta tierra que están luchando por la vida de su ministerio hoy porque están en congregaciones llenas con un montón de Absalones. ¿Quién dicen, si nosotros estuviéramos a cargo, si tú es, ustedes nos escucharan a nosotros y subestimando el ministerio de hombres fieles y piados que solamente quieren pastorear a las personas de una manera que honra a Jesús y enseñar la palabra de Dios fielmente? Esto sucede a través de toda nuestra tierra. El poder de el liderazgo espiritual falso es grande. Si es en una posición oficial o sentados en una banca, en nuestro caso, en la iglesia de nuestro tiempo, es poderoso. Y aquí estaban estas personas que estaban pendientes de las palabras de Jesús, pero muy pronto estarían pidiendo su muerte, porque estas personas, los sacerdotes principales y los principales del pueblo, les influenciarían en esa dirección. en el nombre de pastorearlos. Están condenándolos. ¿Por qué está esto grabado? Hemos leído este tipo de cosas muchas veces, la mayoría de nosotros, pero usted está recibiendo la historia de Lucas por la primera vez y usted está leyendo por primera vez. ¿Qué hacen estos versos? Le ponen a usted en una posición de tomar una decisión, ¿no es cierto? ¿Quién es correcto? ¿Quién está correcto? ¿A quién debemos de creer? Aquí está Jesús empujando, echando afuera a las personas, tomándolo como su propio púlpito y está enseñando ahí todos los días. Y en el tiempo en que él está haciendo esto, usted tiene a los líderes religiosos de los judíos diciendo que él es un impostor y están buscando una manera de matarlo. Usted tiene a las personas que están sentadas en medio de esto, cuyo testimonio por su propio juicio, al principio, por su propio escuchar, es que nadie ha hablado como este ha hablado hasta ahora. ¿Quién está en lo correcto? Y lo que usted ve claramente en los versos es que usted no puede estar en medio, ¿cierto? Y Jesús es quien Él dice ser. Entonces, Él es el Dios en la carne humana. Él es el verdadero Rey de Israel. Él merece su adoración completa de todo su corazón y su fidelidad. Usted debe confiar en Él y seguirle para ser salvo. Si Él no es quien Él dice ser, queridos, entonces Él no es un buen hombre, Él no es un buen maestro, Él no es un buen ejemplo. Él es un mentiroso o la persona loca. Esas son las únicas decisiones que usted tiene ahí. Piense acerca de los hombres en nuestras vidas que han dicho ser un tipo de Mesías. Claramente ellos no lo son. Piense de hombres como David Koresh o alguien como él. ¿Qué eran ellos? ¿Eran buenas personas? No eran personas peligrosas. Así que la pregunta es, ¿es Jesús algún loco que era peligroso y que debía de ser asesinado? ¿O es él alguien que debe de ser amado y en quien debemos confiar y seguirle? ¿Y sabe qué? Esa decisión está puesta delante de usted y delante de mí hoy. ¿Quién decimos que Jesús es? Y si decimos el Hijo de Dios, si decimos el Hijo de Dios, entonces debemos de seguirle. ¿Somos nosotros solo amantes de sermones o amamos al Salvador? ¿Venimos aquí solamente a pasar por las mociones de la religión y tener algún tipo de satisfacción intelectual por algún tipo de enseñanza? ¿O venimos aquí para adorar a quien que ha salvado nuestras almas y estar equipados para seguir y vivir para Él y servirle en este mundo? ¿Quién es Él? ¿Quién es usted realmente y por qué está usted aquí? Eso es lo que está puesto delante de nosotros. En estos versos, yo le exhorto con todo mi corazón que reconozca que Jesús es el Hijo de Dios. Es el único Salvador dado a los hombres. Él murió en la cruz como un sacrificio por el pecado para personas como nosotros. Él fue levantado entre los muertos, ascendido al cielo y viene de nuevo. Y Dios le extiende a usted su gracia y su misericordia en su Hijo. Crea en el Señor Jesucristo y usted será salvo este día. Confía en Él. Confía en Él. Oremos. Señor, gracias por enviar a tu Hijo y ponerlo delante de nuestros ojos en las páginas de tu palabra. Gracias, Señor, de que tú, no sin debérnoslo, sino que por tu gracia y tu misericordia has hecho el camino para que nosotros estemos correctos delante de ti. Y en el nombre de todos aquellos que ya han sido hechos correctos delante de ti, que se reconcilian en y a través de tu Hijo, decimos gracias. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Gracias por mostrarnos quién nosotros realmente somos. No debemos estar impresionados con nosotros mismos, sino que tenemos que estar impresionados contigo. Gracias porque aún como tu pueblo, Señor, gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias porque tú estás intentando con nosotros y la manera en que nos santificas y nos haces crecer y nos guías en los tiempos en que nos sentimos espiritualmente cálidos y entusiasmados y con fuego, y en tiempos cuando nos sentimos espiritualmente fríos, tú eres fiel a través de todo ello. perdónanos en todas las áreas donde tu palabra hoy nos ha expuesto. No nos dejes, Señor, estar enfurecidos, pero recíbelo con corazones humildes y blandos. Y gracias por corregirnos. Y déjanos, Señor, tomar los pasos de corrección, apartándonos de nuestros pecados para seguir a nuestro Salvador de una manera fresca y nueva el día de hoy. Ofrecemos estas cosas en el nombre de Jesús. Y por amor a Él. Amén. Pongamos de pie juntos.